DX, distancia desconocida. Sonidos, imágenes, palabras que dan vuelta al mundo para sentirnos más cerca. Actualidad DX, comunicación con emoción. Sábados en RAE, Argentina al Mundo.
Amigos oyentes del mundo, amigos de Argentina y del exterior del planeta, en Radio Argentina al Mundo, en actualidad.x.com.ar. ¿Qué tal, Arnaldo?
¿Cómo estás, Luis María?
Muy bien.
Muy una cálida bienvenida para todos nuestros amigos oyentes que semana a semana nos acompañan aquí en actualidadx.com.ar, justamente en RAI Argentina al Mundo, la emisora de ondas cortas de la República Argentina.
La felicidad de este reencuentro semanal. ¿Y tiene manera de comunicarse nuestra audiencia?
Sí, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Le damos las dos vías de comunicación. Una de ellas es el correo electrónico a nuestra dirección, que es actualidaddx.com.ar@gmail.com, y también, por supuesto, al correo tradicional, para lo cual nos pueden escribir a la casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, República Argentina.
Hoy tenemos una sorpresa, ni se imagina, ¿eh? Sí, realmente muy, pero muy felices de tener un... Iba a decir un invitado, qué equivocado que estoy, Arnaldo.
Bueno, a lo mejor los invitados somos nosotros, ¿no?
Creo que sí, ¿eh?
En algún punto,
bueno,
sí.
La felicidad de compartir unos minutos en nuestro programa... Con... Dejamos el suspenso, Arnaldo.
Me parece bárbaro.
¿Cómo fue tu semana?
Excelente, por suerte muy bien. Y acá en Buenos Aires tenemos un calor por momentos abrasador.
Sí.
Así que
y
eso también incide
también,
en todas,
¿no?,
nuestras actividades. Sí, por supuesto,
sí.
Así que a los amigos radioescuchas y dexistas de Buenos Aires y la región, los invitamos a desconectar sus antenas justamente frente a la cantidad de tormentas eléctricas que hubo en los últimos días.
Excepto esta situación excepcional, ¿algunas capturas importantes hiciste?
Sí, algunas emisoras clandestinas durante el fin de semana. Siempre le ponemos mucho énfasis en actualidadx.com.ar a resaltar la cantidad de estaciones que transmiten, sobre todo para la región del Cuerno de África. Uh-huh. Y ese tipo de emisoras a mí me interesan especialmente mucho, y también para algunos países africanos, y operan en bandas que por las cuales llegan muy bien a América Latina, como lo son las de 16, 19 y hasta 25 metros. Así que sí, pude hacer algunas escuchas esporádicas durante el fin de semana, aprovechando estas transmisiones especiales que no salen todos los días, sino que salen justamente sábados o domingos, o sábados y domingos.
Muy bien, estamos en asistencia técnica con Julián Carvalho, un saludo, como siempre, en la coordinación de producción, Silvana Avellaneda, y esta sorpresa, ¿eh? Esta sorpresa que está llegando... Ya está aquí, en el estudio de RAE, Argentina al Mundo. Y nos hace muy, pero muy felices, ¿eh? Julián. Arnaldo, si me permitís, le voy a dar la palabra a nuestro invitado. Bienvenido.
Pero, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Luis María, Arnaldo, Luis María, Julián en la operación? Gracias por invitarme. La verdad, estoy feliz de estar acá como oyente de años y ahora como invitado. Hoy vengo como invitado del programa, pero bueno, además con las nuevas funciones aquí en la radio y demás.
Nosotros felices, lo hemos ya adelantado la semana anterior, estamos dialogando con...
Estamos dialogando con Adrián Corol, un amigo entrañable, un diexista de años y años.
De aquellos.
De aquellas,
y de
aquellas
ahora.
Viejas épocas, y por supuesto, sí, le vamos a preguntar alguna cuestión al respecto.
Pero claro, lo hemos adelantado, bien lo decía Adrián un poquitito, entre las sombras, ¿no? Es el director de RAE, Argentina al Mundo. Ya hemos dialogado con ustedes, amigos oyentes, la última semana. La felicidad de compartir una tarea en RAE para alguien que ama a RAE desde años, que ha escuchado RAE desde siempre, y bueno, que nació al diexismo, un hombre tan completo. Y no quiero echar flores porque pareciera que está en el estudio de RAE y estamos hablando de él de esta forma. No, lo sentimos. Y
lo sentimos y lo merece.
Y lo valoramos.
Por supuesto, ¿eh? Sí.
Ya los escuché la semana pasada, me puse contento. Además, escuchar, más allá de la alegría, la emoción y el honor de estar al frente de RAE, Argentina al Mundo, el gusto de que te nombren en un programa de Existas es algo que no me lo olvido nunca y que hace muchísimos años, desde muy chico, me causa y me sigue causando una emoción muy particular.
Y Adrián, disculpa que te interrumpa, Arnaldo lo comentó precisamente en esa presentación que hicimos. No creo que sea habitual, común, que un diexista acceda a la dirección de una emisora de onda corta y ahora, bueno, con todas las posibilidades técnicas que se presentan, ¿no?
Es verdad, lo decía Arnaldo y también Radio Aficionado, también lo comentó él. Es maravilloso porque, digamos, es como que todo cierra. Vos muchas veces encontrás al frente, hemos encontrado en el pasado también, al frente de los servicios de distintos idiomas, también de los servicios latinoamericanos, de distintas emisoras, gente que por ahí conocía mucho de la parte administrativa o de la parte política, también de las comunicaciones o de la radio en general, pero lo que nosotros estamos haciendo, un proyecto como el de RAE, requiere cierta especificación, especialización en lo que vos estás haciendo. Formación no es una radio, ni es una emisora más. Es una señal internacional, en el caso de RAE, con un potencial enorme y con una historia. Me acordaba, mi primer contacto con RAE, por supuesto, fue como diexista en mi adolescencia, cuando RAE funcionaba en el Correo Central. No fue, como verán, el último, pero fue el primero, de la mano de el entonces responsable de este programa, el segmento de Diexista, que era Carlos Maslatón.
Tal cual.
Luego devenido en político.
Compartí con él el trabajo. Claro, estaba trabajando en ese momento.
Exactamente.
También,
sí, Maslatón, sí, que fue además un gran diexista durante los principios de la década del 70, hasta bien entrada la década. Era uno de los que, por ejemplo, que vendía el Manual Mundial de Radio y Televisión acá en Buenos Aires.
Cuando prácticamente era imposible conseguir el Manual de Radio y Televisión.
Estamos
hablando de una época en la cual el diexismo como actividad organizada, como actividad institucional, estaba prácticamente en pañales. Aparte fue uno de los fundadores de distintas agrupaciones de X. Me voy a permitir después hacerte alguna pregunta respecto al club que vos organizaste. Exacto. Y Marcet, tal cual yo te conocí a vos, pero sí, volviendo a lo que vos estabas diciendo, Carlos Maslatón tuvo mucho que ver con aquella etapa, si se quiere, prehistórica, sí, del diexismo en la Argentina.
Claro,
¿no?
que llega hasta una mítica, un mítico encuentro en Foz do Iguazú, de diexistas, ¿no es cierto?, de distintos países, sobre todo América del Sur, que fue uno de los impulsores de aquel encuentro, en una época que podíamos decir, como bien indicaba Arnaldo, un poco la protohistoria de la institucionalidad de X aquí en Argentina, que desembocó en una época de oro, ¿no? De oro realmente, porque lo que hoy para muchos es internet, para nosotros era una radio de onda corta, y aprendimos muchísimo, y creo que esa formación a la edad donde uno más se forma, que es la edad que nos agarró a nosotros, que era el colegio secundario y demás, y valga la redundancia, te forma después para la vida. Y hoy cualquiera de nosotros tiene la posibilidad de conectarse a internet y sabe cuál es el proceso, muchísimos procesos de los que suceden cuando uno entra a una computadora o se conecta con otro, gracias a lo que aprendió en el diexismo. Y después, a mí, desde ya, la relación con emisoras internacionales, el de ida y vuelta de cartas, mensajes, boletines, escribir algunos textos, me llevó a seguir una carrera y un camino que tiene que ver con la comunicación.
¿Se dan cuenta, amigos oyentes? ¡Qué jugoso todo esto! Y esto recién empieza. Quedan muchos minutos para compartir. Estamos en RAE Argentina al Mundo, en actualidadx.com.ar, Arnaldo Schlein y Diego Corot.
Lo nombramos a Diego antes de venir hoy.
¿Lo saludamos?
Lo saludamos a Diego, que está, que en realidad hoy me pasó que me venía para acá, para RAE, y venía escuchando a Diego, así que lo nombré antes y de ahí el lapsus, pero también un saludo a Alejandro.
Alejandro también, supuesto. Sí, que de afuera.
Que mis dos hermanos, hay que decirlo, que no se han dedicado ni a la onda corta, ni al diexismo, ni a las comunicaciones, digamos desde el punto de vista que lo he hecho yo. Sí, están trabajando en distintas áreas de medios de comunicación, y también me han padecido durante muchísimos años con esta pasión por la radio, y la han compartido de alguna manera, porque ellos conocen, vos le decís Alfonso Montealegre, que es conductor del espacio Di Exista después de Radio Enlace, Radio Nerland, saben quién es, saben lo que es una antena, saben lo que es el código Q, las tarjetas QSL, tienen cierto dominio por haber compartido años de nuestra adolescencia, sí, o fin de la infancia.
Y,
de
ellos, y quizás, ¿no?, durmiendo juntos en la habitación, habrían dormido hablando en voz alta y mencionando estos nombres. Entonces les llegaba también a los hermanos. Yo podría salir airoso de esta aparente gaf y decir: lo hice a propósito, mencioné a Diego para que Adrián pueda hablar de sus hermanos, como si estuviera todo preparado. Y sería una mentira, ¿no? Pero hablamos antes de Diego y salió,
sí, el tema. No, y acá en la Argentina y en alguna parte de América del Sur, porque esto estamos hablando y lo escucha muchísima gente, especialmente Diego y nosotros, Alejandro y yo también, hemos trabajado muchísimo en medios masivos, en televisión, en radio, haciendo de distintos tipos de coberturas, generalmente relacionados con el humor o con el interés general. Y de alguna manera, aunque parezca mentira, la semilla de todo esto que estamos hablando, mis hermanos, mío también, fue aquella radio de onda corta que alguna vez trajo mi viejo a casa.
¿Recordás qué nombre?
Era una,
¿qué
radio era? La primera era una Panasonic RF88, era una radio muy chiquita, con un parlante muy grande y con las bandas de onda corta de, no sé, 3 milímetros tenía cada banda, pero fue lo que me permitió escuchar las primeras radios más potentes, ¿no?
¿Y qué dijo tu papá cuando llegó la radio a casa? ¿Vos le preguntaste algo?
Él la llevó para escuchar las noticias de Argentina que no daban en Argentina, cuando ya Radio Colonia estaba complicada. Estamos hablando de años 77, fines del 77, principio del 78, y ahí fue.
Y podemos poner en contexto para los oyentes del mundo, Radio Colonia, ¿qué significaba en algunos momentos de nuestra historia?
Seguro, sobre todo en lo que tiene que ver con la década del 60 y 70, cada vez que algo sucedía en la Argentina, esta emisora, que muchas veces utilizaba estudios en Buenos Aires, pero recursos desde Colonia. De hecho, en Colonia del Sacramento está Radio Colonia, valga la redundancia. Allí, desde una de las puntas del dial en onda media, nos permitía, de la voz sobre todo de Ariel Delgado, tener un acceso a lo que está pasando en la Argentina sin los controles de la censura que había en los medios acá. Entonces, cada vez que había un golpe, un copamiento, un hecho violento, algo de impacto, estamos hablando de una etapa donde no había ni canales de cable, ni mucho menos, cualquiera de aquella generación, de mis viejos sobre todo, de nosotros siendo chicos, tenía a Ariel Delgado y a Radio Colonia como un referente. Hubo un momento donde ya no alcanzaba, o empezó a haber presiones sobre Radio Colonia y demás, y creo que ahí es donde llega la onda corta a casa, porque mi viejo decía: vamos a tener que escuchar lo que pasa en Argentina, en la BBC, en La Voz de América, en Radio Moscú, que hablaba muy poco de Argentina, por razones de coyuntura, y en otras radios del mundo, y para eso la trajo él. Y yo un día le dije: bueno, dámela, y me la llevé a mi cuarto. Estamos hablando del año 78, ahí principios, por ahí. Y me puse a sintonizar.
¿Y cuál fue la primera emisora que escuchaste en onda corta?
Te lo puedo decir como literalmente. Yo estaba en mi cuarto, en la casa de mis viejos, que es donde siguen viviendo, vos conocés, en la calle Amenábar. Año 78, empiezo a escuchar una radio con una señal muy fuerte, un acento uruguayo. Mi cuarto en Amenábar, de alguna manera, mira hacia el Río de la Plata, y yo, en mi desconocimiento y analfabetismo total, con esa antena telescópica que tenía la radio, abro la ventana pensando que se iba a escuchar mejor en pleno invierno, bien, y demás, pero se escuchaba muy bien. Y abro la ventana porque pensé, efectivamente, que era una radio del Uruguay. Y termina ahí la emisión, agradeciendo, escucho que agradecen, con un acento, insisto, rioplatense, la sintonía, y nos esperan mañana a esta misma hora, a este mismo punto del dial, y ahí identifican que es Radio Nederland, desde Hilversum, Holanda, a través de Bonaire, en las Antillas Holandesas, 15.315, lo cual era la frecuencia habitual. En aquel momento, la primera vez que lo escuché, no entendía nada.
Era excepcional.
No, llegaba mejor que una emisora claro, local.
Claro, sí.
Y tal es así, y tal era mi inexperiencia además, que dejé la radio clavada en ese punto del día, la antena tal cual como estaba, y al otro día la prendí más temprano y empecé a escuchar. Y ahí ya me animé a cambiar y a empezar a escuchar otras emisoras, como decía Arnaldo, con una calidad de programación y técnica y de señal y artística que a un pibe de 13, 14 años le abrían la cabeza.
Sí, por supuesto. Y aparte, si me permiten, era un momento en nuestras vidas en donde teníamos distintas inquietudes, porque a mí me pasó lo mismo que a vos. A los 13 o 14 años arranqué con esta pasión por la radio. Y justamente una de las cosas que a mí más me interesaba era escuchar bandas de rock cuyos intérpretes, acá prácticamente no llegaban los cassettes, o si llegaban eran prácticamente inaccesibles, y razón por la cual empecé a buscar esas emisoras como La Voz de los Estados Unidos o la BBC de Londres, que te brindaban la posibilidad a algún programa semanal y dentro de sus 40, 30 o 25 minutos de pasarte alguno de esos temas que tanto estabas buscando y que solamente esas emisoras desde el primer mundo se podían dar el lujo de pasar, porque ni siquiera las escuchabas por las emisoras de la Argentina. Recordemos que en esa época, ni siquiera para los que somos amantes de la música, había FM. Entonces estamos hablando de un momento muy especial para un segmento de edad que hoy ve satisfecha sus necesidades en distintos ámbitos a través de la Internet.
Interesante, ¿verdad? Y esto es solo la introducción de este encuentro de actualidad de x.com.ar en RAE Argentina al Mundo con Arnaldo Schlaen, Adrián Corol, Julián Carvalho también.
Por supuesto.
Enseguida volvemos. Y me parece muy interesante que este diálogo entre dos diexistas consumados se explayen con tranquilidad, ¿no? Para contar experiencias, sueños, realidades. Me permito decir algo más y ya los dejo hablando. Para mí
es como una charla de café.
Me va a permitir ser un asistente de lujo, ¿no? Adrián, director de RAE Argentina al Mundo, contaste el comienzo, ¿no? Y en el comienzo, como tu padre llevó la radio a tu casa, me gustaría que los presentes, porque son seres exquisitos, el papá y la mamá de Adrián, ¿cómo se llaman?
Don Abraham y Doña Marta, también al igual que mis hermanos, fueron alcanzados por este ímpetu, por la escucha de emisoras internacionales y luego por las otras tecnologías. De hecho, ambos son hoy entusiastas de la tecnología, de la radio, especialmente mi viejo. Cada vez que pueden consiguen alguna radio, o sea, con mayores prestaciones y demás, tal vez no para escuchar emisoras en onda corta, pero sí a cada lugar que van y que viajan bastante, se lleva una radio y escucha qué es lo que hay en el dial, en el éter, que se puede escuchar, sobre todo en ondas medias, en cualquier lugar que viajen siempre se lleva una radio.
O sea que la inquietud de la radio sigue latente en tu padre, sí, en Don Abraham. Sí, sí, la verdad, sí, que eso es maravilloso.
Y son seres bellísimos, plenos de luz. Y no los conozco demasiado, pero bastó verlos, compartir alguna charla y quedar atrapados por ellos, ¿no?
Y ellos además pueden contar con esto que estamos contando acá, lo han visto como padres, o sea, aquel chico que empezó escuchando.
¿Te dijeron alguna vez, Adrián, por favor, más al estudio, la radio no tanto?
No solo a todo, porque nosotros tuvimos una etapa de tal pasión por la radio, que la radio era el colegio, era el boliche, era el club, o sea, yo estaba dedicado en un altísimo porcentaje en determinada época de mi vida a la actividad del diexismo, de la radio en general, lo que contaba también antes Arnaldo, siendo muy chico, de organizar un club, una agrupación de diexismo acá en la Ciudad de Buenos Aires con gente no solo de Buenos Aires, de Argentina, sino también del mundo integrándola. Y eso tenía como epicentro también en las reuniones locales esa casa familiar de mi viejo, que sigue siendo.
En el barrio de Belgrano.
Exactamente. Bellísimo. El barrio de Belgrano hacia Buenos Aires. Sí,
bueno, sí. Yo me llamo a silencio y quiero escuchar este diálogo en una tribuna privilegiada. Arnaldo, bueno. Adrián, atentos. Adelante.
Yo me pregunto, ¿Sabés qué, Adrián? ¿Qué se siente haber escuchado radio desde tan chico? Creo que empezamos a la misma edad, a los 13, 14 años, y hoy ser director de una emisora de onda corta. Es un caso inédito. Yo me permitiría decir que es tocar el cielo con las manos. Me permitiría decir que no hay un caso en el mundo, por lo menos yo no lo conozco. A lo mejor algún amigo de Exista, algún colega nos rebate esta afirmación o esta negación que estoy haciendo, mandándonos un correo electrónico y señalándonos un caso análogo, pero realmente yo no conozco ningún caso de estas características.
Queda hecha la invitación, si
por supuesto,
hubiera alguno, adelante.
Por supuesto, los invitamos a escribirnos y a comentarnos, pero ¿qué se siente haber llegado a esto?
Estar acá. Es un sueño, o sea, obviamente uno no lo puede comparar con esos videos, al Diego cuando está Diego Maradona, cuando dice mi sueño es jugar un mundial y salir campeón. Yo me imagino cuando yo era chico escuchando la redonda corta, me preguntaban mi sueño y yo diría, y mi sueño es trabajar en una emisora internacional.
Por supuesto, porque vos acordate... O pensé en ese Adrián Corol de los 15 años, vos enviabas correspondencia a las emisoras internacionales, como hacíamos la mayoría, y estábamos expectantes, esperando que te llegue una carta de cualquier emisora que podía ser RAE, y hoy estar trabajando en RAE y dirigiendo RAE, y de alguna manera labrando, junto con las autoridades de la casa, los destinos de una emisora de onda corta. Yo creo que es muy fuerte, ¿no? Debe ser, para mí, desde mi humilde lugar, estar acá haciendo un programa con ustedes dos en un estudio de RAE ya es algo realmente inconmensurablemente importante. Así que me imagino lo que debe ser ocupar un cargo directivo acá. Y justamente, volviendo a tus orígenes con la radio, porque a la mayoría de los dixistas tenemos esta tradición de recordar nuestros inicios como algo muy fuerte, porque fue un momento muy especial de nuestras vidas, porque le dedicamos, como vos decías antes, muchísimas horas. ¿Con qué receptores seguiste escuchando radio? ¿Te fuiste, digamos, haciéndote más amigo del dixismo?
Sí, bueno, pasé por supuesto a unos receptores míticos nacionales, como la Noble 7 Mares, la Tonovac Super Platino, hasta que llegó para mí una de las perlas de la década del 70, ante no digital, que es la Sony ICF 5900W.
¿Te acordás? Hoy parecería...
Con antena TIC, con oscilador de batido para banda lateral, una radio portátil... Con una sensibilidad, una selectividad y una calidad. Bueno, la calidad de audio de la Sony ICF 5900 tenía muchos chirimbolos.
Hoy parecerían obsoletos.
Que hoy son vintage y obsoletos.
Exactamente.
Pero también recuerdo que era muy muy portátil, muy muy interesante porque permitía, laburaba muy bien con antena externa, pero te da una lectura de frecuencia bastante precisa sin ser digital.
Exactamente,
¿no?
Tenía una gran sensitividad y una gran selectividad. Vos sabés que yo tengo, en estos últimos años, me puse a coleccionar radios de la década del 60 y del 70. Sí. Y he comprado distintos aparatos, Zenith Transoceanic, Philco Trasglobe, estamos hablando ya de fines de los 50, principios de los 60. Volví a comprarme una Noblex 7 Mares, una Tonomac Super Platino, compré un Lafayette, un Realistic. Son todos receptores que yo me permito llamarlos tanque de guerra, permitís la terminología belicista.
Sí, surplus.
Exactamente, sí, sin duda. Me gustaría acceder a un Hammerlun, un SP-600, esos viejos aparatos que son prácticamente imposibles de conseguir. Y me doy cuenta que, salvando algunas diferencias en cuanto a tecnología, y como vos bien resaltabas la falta de frecuencímetro digital, que hoy parecería imposible que un receptor no lo tenga, eran realmente excelentes, porque si combinabas la selectividad y la sensitividad de esos aparatos con las excelentes condiciones de propagación que había por aquellos momentos y con la falta de interferencias y ruidos radioeléctricos que vienen de las redes de tendido eléctrico, del Wi-Fi, de la telefonía celular, era realmente escuchar una emisora con una calidad excepcional en transmisiones que no eran dirigidas para acá, así que eran receptores excelentes.
Y hay algo más que me parece interesante recalcar respecto a la época, y es que las radios, básicamente, las que acá en la Argentina han dejado huella en la memoria, en el inconsciente colectivo, que son la Noblex 7 Mares y la Tonovac Super Platino, que cualquiera de quienes nos esté escuchando puede buscar rápidamente en internet y va a encontrar fotos, videos y demás de estos modelos, se vendían en las casas de artículos para el hogar, donde hoy vos encontrás LEDs, telefonía celular o una tablet y otras tecnologías. Vos en las vidrieras de esas casas siempre veías y te quedabas mirando algún tipo de receptor como estos, que después, a falta de sitios de remate por internet, como los hay hoy en todo el mundo y acá en Argentina especialmente, y grupos de Facebook y demás, terminábamos buscando alternativas en la revista Segunda Mano, que salía todas las semanas en los kioscos y que tenía un rubro donde había, por supuesto, audio, electrónica, además, y uno buscaba ver si encontraba algo que tuviese que
excelente
ver
memoria
esto.
Que tenés. Vos sabés que hablando de cosas que pasaba por aquel momento, todavía recuerdo, ya estos negocios no existen, la marca como tal no se comercializa más, así que no estamos pasando un chivo. Chivo, decimos en la Argentina, a pasar un dato comercial.
¿Vas a hablar acá de Cangallo? ¿Qué casa?
No, ¿sabés de cuál? De Viamonte. Y vendían los Grundig Satellite 2400 y 3400. Bueno, también estaba el 1400.
Estamos hablando de otra tecnología.
Por supuesto, estábamos hablando de unos receptores súper heterodinos para aquel momento, con frecuencímetro digital, claro, que no tenían decimales, o sea que tenían la frecuencia exacta, por ejemplo, 15315, y hoy tendríamos los receptores, bueno, tenemos el ICOM R75 que te da 3 decimales. Y yo miraba esos escaparates, veía esa Sony 2000,
la Grundig Satellite.
Satellite 2400 o 3400, y realmente se me iban los ojos y añoraba tener algo que nunca lo pude tener, porque en definitiva, hoy que sí podría quizás adquirirlo por este coleccionismo que yo practico.
Tan difíciles.
Tan dificilísimos.
No encontrás.
Una preguntita: ¿cómo adquirían ayuda de los padres? ¿Trabajo? ¿Decían ahorro para comprar?
De todo. Desde qué querés para tu cumpleaños, cuando era una fecha importante, y un Antonomax Super Platino, a empezar a, ya después con el tiempo, los primeros mangos de cualquier laburo, invertirlos en algo que tuviese que ver con la radio, sobre todo, o con los elementos para instalar aquello que aprendimos de la mano de un folleto que se llama Dele Más Aire Su Antena, de Radio Nederland, que era la monofilar o el dipolo con los aisladores de porcelana, que eran unas antenas que usábamos con la bajada del mismo cable al principio. Una cosa muy que hoy parece imposible, pero aún así trabajabas aquí en la ciudad, hasta con la telescópica de una radio, escuchabas cualquier cosa.
Terminó el primer set, ¿eh? ¿Le parece bien? Yo, un presente asistente de lujo en este diálogo entre Adrián Corol, Arnaldo Schlein, en Radio Argentina al Mundo, en actualidadx.com.ar. Seguimos, por supuesto. Julián, por favor. Y me siento como protagonista, como ver a Nadal y Federer en su mejor momento. Continúa nomás, adelante.
No, y hay otro tema que me gustaría charlar con vos, Luis María, y con Adrián. Decíamos que adquirir un receptor de radio en aquellas épocas era algo muy difícil, sobre todo para adolescentes como nosotros. Yo también arranqué a trabajar muy temprano y, bueno, mangueaba algún peso y juntaba lo que yo podía reservar de mi sueldo y podía llegar a algún receptor. Pero también había otra cosa que era cara en la Argentina y que tenía que ver mucho con una faceta muy importante de la práctica del lexismo. Era caro el correo, claro. Era caro mandar correspondencia, y es fundamental para los dixistas, y ni hablemos en aquella época en donde era tan fácil escuchar muchas emisoras en onda corta, en onda media, en FM, mandar correspondencia al exterior. Sí, ¿vos mandabas cartas al exterior con informe de recepción?
Yo, no solo eso, yo empecé, antes de llevar adelante el QSL de X Club, que era así se llamaba el club dixista aquí en Buenos Aires, que allá a principios de los 80 se me ocurrió poner en práctica, había hecho una especie de agrupación de intercambio de correspondencia, de gente que se conectaba, porque había radios
era
también.
Muy común,
que,
pero era...
Había radios que publicaban listados con las direcciones postales de las casas, de gente que quería conectarse con otra gente en el mundo, como hoy tenés el chat, y vas por carta. Y te llevaban pila de carta y mandabas pila de carta, que como bien decís, eran caras, y ni hablar cuando había que comunicar un informe de recepción a una emisora por ahí que no era de las de mayores recursos, y había que conseguir el IRC, el cupón internacional de respuesta.
Que
¿no?
hoy parece un objeto del pasado.
Pero se usa.
Que yo creo que está vigente. ¿Vos, sí. vos me aseguras que está vigente? Sí,
se
sí.
usa, sobre todo lo están utilizando en muchos concursos los radioaficionados, sí, algunas sí, emisoras sí, sí, internacionales
sí, sí,
también.
Sí, sí, sí. sí. Y, y aparte, esa emoción que sentíamos cuando despachábamos una carta, la anotábamos la fecha. Y, o la fecha en la cual la enviábamos, aparte, pará, y yendo un poquito más para atrás, la emoción que era ir a una oficina de correos.
Bueno, por dos razones. Primero, obviamente, a enviar los informes de recepción a la correspondencia. Después, yo vivía en el edificio, ahí en la calle Amenábar, y uno de los grandes aliados míos y los más esperados era el encargado con la correspondencia que llegaba. Y después ya llegó el momento de tener una casilla de correo. Y ahí era impresionante ir al correo a ver los sobres que llegaban de todos lados, y ni hablar cuando uno se iba por ahí una semana de vacaciones o qué sé yo, y volvías y tenías cantidad de correspondencia. El material gráfico de las emisoras internacionales ha sido y sigue siendo una colección bellísima, ¿no?
Mira, vos sabés que yo hace prácticamente 20 años que no tengo más la casilla de correos en el viejo Correo Central. Pero justamente los oyentes no lo pueden ver, pero sí se los muestro acá a mis compañeros en el estudio. Tengo con mi llavero, que no solamente es de Chacarita Junior, el Club de Mis Amores, sino que tengo todavía llave que usaba para abrir, mirá Julián también, la casilla 1159, que era mi ventana al mundo también. Porque si bien la radio era la forma de conectarme y de escuchar, la casilla de correos, sí. abrir esa casilla y ver que estaba llena de correspondencia, era una de las sensaciones más bonitas, sí. así como cuando la encontrábamos vacía, claro. era una de las sensaciones más profundas.
El corazón, ¿no?, de la actividad.
Era la llegaba. Chica que nos decía que no.
Eso indefectiblemente, vos fijate que hoy es tan fácil con el correo, con el email y otros sistemas, y todo tan instantáneo que no hay que esperar nada, que es distinto, que ha perdido, o sea, no, es incomparable. Sí, 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 el sí, mejor sí. mail por ahí no logra los efectos de una carta normal.
Por supuesto.
¿Por qué? Porque tenía esa cuestión de la espera, del trayecto, lo que el otro escribió, toda la vuelta que daba, y ni hablar en las épocas de dictadura acá en Argentina, cuando te tenían que llegar las cartas con los almanaques de Cuba, de Radio Habana Cuba, o las emisoras que estaban digamos, dentro del bloque soviético, por más buenas relaciones o correctas que tuviese entonces el gobierno militar con sobre todo la nomenclatura de la Unión Soviética, aún así era peligroso. Y a mí me pasó en un momento algo muy llamativo, que el QSLX Club, el club empezó a hacer un boletín diexista, que lo escribía y daba la dirección de la casa de mis padres como referencia, los días domingos, en el club de oyentes de La Voz de los Estados Unidos de América, y Juan Sagranicini.
Juan Sagranicini, sí, Juan Sagranicini, y estaba con una locutora al aire, sí. que en este momento no recuerdo su nombre, pero con una voz muy particular, simpatiquísima, creo que era centroamericana.
Los dos hacían club oyentes, y en un momento deciden hacer, propuesta, un boletín diexista los domingos que lo escribía yo. Pero daba la dirección, todavía no tenía casilla de correo. De buenas a primeras, daban la dirección de la casa de mis viejos y empezaron a llegar, por La Voz de los Estados Unidos de América, pilas, literalmente, pilas de cartas desde Cuba, de oyentes, hechas a la impresionante esa colección de cartas.
Generalmente manuscritas.
Manuscritas, y muchas de esas manuscritas con lápices muy, muy básico, y eran de todo tipo, no todas eran de diexismo, había muchas. Sí. Viste, pidiéndote conocer cómo podían hacer para conocer tu país, y además eran cubanos que oían La Voz de América, o sea que ya estaban en una situación muy particular en aquella época. Y que te lleguen pilas de carta de Cuba a tu casa, es algo que también llamó la atención, y llamaba la atención. Algunos episodios se han suscitado por aquello, porque era una cosa insólita, ¿no?
¿Tuvieron algún problema? ¿Hubo algún problema?
En el caso de Amenábar, ya año 82.
Finalizando el gobierno militar, ¿no?
Pero estando yo todavía en la escuela, vinieron, no fui al único que le pasó, dos personas que se presentaron, como yo ya era radioaficionado, como del área de radioaficionados, Y yo no estaba, estaba mi madre, y que querían como fiscalizar los equipos y eso, y que en realidad lo que menos hicieron fue fiscalizar los equipos, sino ver un poco de qué pasaba ahí adentro, por qué se recibían tantas cartas a Cuba. Era un hogar familiar con su cocina y su niño, y no pasó a mayores, ¿no? Pero hubo casos previos también que me constan de situaciones similares.
Y Adrián, vos sabés que yo esperaba los viernes, tenemos edades similares, esperaba los viernes desesperadamente.
¿Por qué?
Porque aparte de que se terminaba la semana escolar, que por aquellos momentos yo era bastante rebeldón en el colegio, y añoraba los viernes por ese motivo, también había otro. Teníamos una serie de programas diexistas que venían a la
uno
tarde.
Uno sobre todo.
A ver si coincidimos.
Sí, no, para mí era el
primer... El programa diexista.
El programa que empezó siendo Espacio Diexista, después Radio Enlace, para mí los viernes en Radio Enlace.
Exactamente.
Yo tendría que decir, perdón, anótenlo, a ver si hay coincidencia. Bueno, a ver.
Tal es así.
Que entre otras tareas aquí en la radio, en Nacional, estoy haciendo un programa llamado Bichos de Radio los días sábados, junto a Ingrid Beck, pero un gran equipazo de producción. Y en los próximos programas, vamos a generar material que yo creo que les puede llegar a ser de utilidad para actualidadx.com.ar, tenemos una entrevista pautándose con Antonio Buitrago, hombre
de
Radio Exterior de España, y... con la gente de Radio Nederland, vía Juan Carlos Roque, a Alfonso, a Jaime, ¿no? Estábamos pautando esas cosas.
Dos amigos entrañables. Aparte, bueno, yo tuve muy buen vínculo personal durante mucho tiempo y después lo mantuvimos por correo electrónico, y son dos personas, tanto Alfonso como Jaime, excepcionales. Estamos, y de acá hablando, les mandamos claro. Un enorme saludo si nos están escuchando, porque realmente son dos personas únicas.
Y son responsables ellos desde Radio Nederland, desde el espacio que exista y luego Radio Enlace, de la vocación y de la pasión de muchísimos, sí. Muchísimos profesionales de la comunicación de América Latina y España.
Quedamos expectantes. ¿Qué programa los viernes esperaba con tanto deseo Arnaldo y también Adrián?
El mismo, sin lugar a dudas.
El espacio digital. Pero antes, un ratito antes, sí. de ambos programas, teníamos dos más, que obviamente no eran lo mismo, sin ser peyorativo de ninguna manera, porque teníamos primero el programa de X de Radio Corea,
sí, claro.
A la tarde, en la frecuencia, yo lo escuchaba en 15.575 kHz,
sí, claro,
y también estaba
fuera.
En 7.000, exactamente, fuera del dial de la banda de 19 metros. Y la frecuencia de 7.550 kHz, también afuera de 41 metros. Y después venía el boletín de X de Radio Budapest, que salían 6.020 kHz en una emisión primero para España y luego para América Latina. En este último caso hablamos de una emisora que ya desapareció, la onda corta. Y después sí venía el espacio de Exista. ¿Y qué era?
Artística, tenía una calidad, la calidad... Vos te acordás, hoy escuchás cualquier grabación del espacio diexista o de Radio Enlace y sigue siendo interesantísimo, sobre todo algunas series como la Radio en la Oscuridad o algunos otros trabajos especiales que han hecho. Tenía una dinámica, una artística, unos contenidos separadores y demás. Realmente estamos hablando de hace más de 30 años con una... calidad y con un nivel, bueno, Radio Nacional han hecho cortinas con León Gieco en el servicio latinoamericano, le hacía singles León Gieco.
Una emisora muy comprometida con América Latina, sí. Pero en el caso del espacio de Existe, de Radio Enlace, yo sabés que disfrutaba muchísimo la calidez de Alfonso y Jaime al aire.
Siempre.
Y la forma coloquial en la cual llevaban el programa para adelante.
Era un FM,
exactamente.
Un FM.
Y yo eso nunca lo vi, nunca lo escuché en emisoras de onda corta, que siempre fueron bastante protocolares. Y esa manera de ser tan informal, voy a volver con la expresión, con el calificativo, tan descontracturada, a mí me impactaba, siendo que yo soy una persona bastante informal en mi manera de ser, me impactaba favorablemente y me llevaba a escucharlos. Cuando yo los conozco personalmente, que tuve el gusto y el honor de conocerlos en varias reuniones acá en Argentina, incluso en Holanda, estuve unos días en la casa de Alfonso, realmente corroboré por qué eran al aire. Eran al aire, ¿sabés cómo? Como eran como personas. Estaban frente al micrófono y conversaban. Y realmente hacían un programa que nos marcó mucho.
No, además un nivel de producción, y hay que recordar en distintas épocas colaboradores como nuestro querido Gabriel Iván Barrera, ¿viste? Y tenían un puente constante con América Latina diario, y ellos mismos generaban esa ida y vuelta por distintos medios, por entrevistas telefónicas con oyentes, cada vez que uno iba a tener la posibilidad de viajar a Holanda, eras entrevistado ahí en Hilversum, en Radio Nederland. Es decir, de alguna manera nos marcó, y no hay que olvidar que siguiendo la línea de tiempo histórica, es muy interesante el dato, el diexismo en Radio Nederland empieza de la mano de Pancho Ibáñez. De un argentino, de un
Pancho
gran
Ibáñez,
un locutor argentino.
Realmente excelente, así que claro, vinculado con Holanda desde siempre, ¿no?
Así es, y con un paso por Radio Nederland, volviendo a esto en la protohistoria, ¿no? Después Jorge Valdés, después muchísima gente, hasta que llega el hombre de Colombia, Alfonso Montalegre, y revoluciona
la radio.
Lo que es la onda corta en español, ¿no? En nuestro idioma, de una manera impresionante, marcando desde ya una época que hoy estamos recordando con nostalgia, pero también con orgullo, porque es una época de formación donde la radio también logra uno de sus grandes fines, que no siempre lo logra, que es el de educar.
Estaba pensando, perdón, Arnaldo, sí. Y la pregunta es para los dos, por supuesto, la historia, ¿no?, que quede registrada a través de una publicación. ¿Han pensado escribir algo? Sé que la actividad a veces compromete ciertos deseos, pero sería interesante, a partir de este diálogo, poder plasmarlo, ¿no?, en un texto y que figure, ¿no?, para ser consultado. No sé qué les parece, ¿no?
Y a mí me parece una excelente idea, pero sí tengo que confesarte, Luis María y Adrián, que lo veo difícil de materializar. O sea, con cualquier proyecto hay que ir de lo micro a lo macro, ¿no? Ponerse un objetivo, pero empezar desde lo más pequeño. Hay un gran colega y un amigazo uruguayo, que es Horacio Nigro.
La Galena.
Exactamente. Que ha hecho una recopilación en un blog, que es justamente el que señala Adrián, La Galena del Sur, de lo que fueron las épocas, los albores y a su vez las épocas de oro del diexismo latinoamericano. También le dedica espacios a los programas más emblemáticos, sobre todo los que lo marcaron a Horacio Nigro, como pueden ser el espacio diexista, cómo no, y los programas de la BOA. Falta algo gráfico. En algún momento, con distintos amigos, nos propusimos en charlas informales armar algo. Pero ¿quién empieza y quién sigue?
Claro, y además hay que tener en cuenta, en otros países sí hay grandes historias, hay grandes publicaciones, librazos, por ejemplo, recopilando todo lo que fue el panorama de la onda corta del diexismo, primero hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial y luego de 1945 hasta a la actualidad.
Te referís a los libros de Jerry Berg,
sí,
¿verdad?
Exactamente. Sí, exactamente. Jerry Berg, que es fantástico. Es como un manual mundial de radio y televisión, un complemento muy interesante y muy bien documentado, y además documentado desde el punto de vista de un apasionado de la radio, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero acá, indudablemente, es, como decías vos, una propuesta que hay que tener en cuenta, sobre todo para que no se pierda.
Exactamente.
Sobre todo para que no se pierda, y para que no se pierda como punto de partida para entender los paradigmas de la comunicación de hoy. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿De qué manera escuchamos hoy? ¿Cuáles son las maneras? Ayer estaba justamente viendo algún material sobre eso, ¿no? Las maneras de, vamos a decir, escuchar, aunque no es solo escuchar, una emisora, una señal internacional hoy. Antes era solo la onda corta, después empezaron a agregar algunas otras cuestiones analógicas, emisoras asociadas y demás, apareció el satélite, internet, y no se agota ahí, porque todas estas ramas tienen a su vez otros derivados, otras ventanas, otras maneras de escuchar lo que uno hace, que puede seguir siendo radio o derivado de la radio, pero que ya te obligan a tener otros elementos, ¿no? Visuales, internet, solamente con un audio haces mucho, pero hoy en día estás compitiendo con gente que te utiliza la palabra escrita, la imagen, el video, otro tipo del diseño gráfico, como plataformas, soportes que de alguna manera acompañan los contenidos sonoros. Entonces,
y uno tiene el planeta en sus manos, hay una aplicación donde llegás al lugar del mundo que deseas Bueno, haces un clic y aparece una radio.
Radio Garden, ¿no? Desarrollada en Hilversum, una aplicación desarrollada en Hilversum, de donde nosotros venimos hablando, ahí en Radio Nederland, que se convierte en un generador de contenido multimedia. Radio Garden es una gran experiencia, que es como una Noblex 7 bares, una vieja radio de hoy, en el entorno digital, que te permite, tipo Google Earth, ver un globo terráqueo, cliquear y te hace un zoom al lugar, y ahí te da el menú de radios y la posibilidad de escucharla con una gráfica muy interesante.
Y les cuento dos pequeñas anécdotas que vienen del día de ayer. Una es que justamente en algún momento de mi trabajo en la oficina puse en Radio Garden una emisora de las Islas Vanuatu y luego otra de Australia para que me acompañe musicalmente. Y la otra, que también tiene que ver con las tecnologías y de alguna manera nos arrima nuevamente a la onda corta, es que ayer, en estos días, justamente ayer se produjo una transmisión especial que sale una vez al año de una radio que se llama Omerang, con doble O. Y yo estaba en la oficina y me anoté en un papelito que a las 16 UTC iba a transmitir hasta las 17 UTC.
No olvidarme de
eso. No, por supuesto. Y la puse a través del SDR del receptor. SDR de la Universidad de Twente, también en Holanda, casualmente. Y la pude escuchar en un idioma absolutamente inédito para nuestros oídos diexistas, bastante los de todos avesados en la escucha de idiomas extraños, pero porque para mí fue la primera vez que lo pude escuchar, que es el frisio. Aparentemente un idioma que se habla en alguna región de Alemania y que tiene, por lo poquito que investigué ayer, un origen muy, 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 muy antiguo, que se empleó hasta el medioevo. Pero esta emisora transmite una sola vez en 15.000, o una sola vez al año, en 15.215 kHz, y ayer la pude escuchar a través del SDR de la Universidad de Twente. Y justamente en este orden de cosas, Adrián, ¿cómo ves hoy la onda corta frente al paradigma de las nuevas tecnologías, a las que hoy están y a las que todavía se están desarrollando? Y dejamos esta pregunta.
Dejamos la pregunta, estamos en actualidadx.com.ar, en RAE, Argentina al Mundo, con Adrián Corol, Arnaldo Slaen. Julián, volvemos, ¿no? La pregunta está hecha. Te escuchamos, Adrián.
Mira, hace poco, cuando se celebró el Día Mundial de la Radio, una de las consignas, más allá de la central, que es la radio Eres Tú, nos contaba desde la UNESCO que hay 3.900 millones de personas en el mundo que aún no tienen acceso a Internet, por lo cual, y valga la redundancia, la radio sigue siendo el medio más accesible. Indudablemente, ahí tenemos una realidad. Otra realidad por el lado de la onda corta es que esta redistribución que ha habido del espectro, más allá de las cuestiones de ruidos y de interferencias y demás, ha dejado el terreno bastante abierto, para la cancha bastante libre para meterse, y los jugadores son grandes, son menos que antes, sobre todo hacia nuestro continente, por ejemplo, lo cual hace que la onda corta sea un potencial a tener en cuenta. Yo estuve también estos días barriendo un poco con una radio definida por software que tengo, la actividad en onda corta, que sigue siendo interesante, y también la posibilidad tecnológica, siempre más una expresión de deseo, pero que con un SDR la puedes hacer, de escuchar radio mundial digital, ¿no? En lo que es la radio mundial digital.
Exacto.
Y es muy interesante, y escuchás All India Radio, la emisión de por ahí desde Rumania que nombramos hace un rato, con una calidad interesante, de FM prácticamente, si uno quisiera, pero está viniendo por onda corta.
Sí, por supuesto.
Viene por onda corta, y uno en realidad, para sintonizarla en el SDR, usa USB.
Vos sabés que justamente una de las noticias que teníamos preparado para nuestro programa de hoy, y que obviamente
Quedará para la próxima.
Quedará para la próxima.
Fue superado este
presente.
Pero
por supuesto, tiene mucho. Yo me pongo inmensamente contento cuando tengo esta posibilidad de conversar con alguien que sabe muchísimo de radio y de esta forma, de esta manera descontracturada en la cual podemos intercambiar experiencias y conocimientos. Vos sabés que una de las noticias que esta semana trajo la Radiodifusión Mundial es que Radio Pakistán, una de las emisoras de onda corta que siguen apostando fuerte justamente por la onda corta, ha incorporado transmisiones en DRM. Claro. O sea que evidentemente esto que ha hecho la India, Dios, también lo está haciendo Pakistán, bueno, tal vez hay razones geopolíticas entre los dos países que han sido rivales tradicionales en esa región del Asia, pero al margen de esto, tecnológicamente ambas están buscando...
Es muy interesante y se ha demorado lamentablemente mucho. O sea,
muchísimo.
Yo creo que el DRM, por esta cuestión de que no se ponen de acuerdo, al igual que pasa con otras tecnologías digitales, en la norma, nos viene pasando desde la época del PAL-N y el NTSC, y o a los radioaficionados de la M y la banda lateral única, digamos, en vez de buscar integrar o en vez de buscar una norma universal...
superadora y aglutinante, ¿no?
Vos tenés normas digitales de radio, lo que se llama HD Radio en los Estados Unidos, el DAB, o sea...
Claro, como siempre los intereses económicos, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Igual gracias a una de esas normas viene el SDR barato, pero digo, lo importante de todo esto es que la onda corta, vamos a decirlo de esta manera, vos sin la, en un proyecto de emisora internacional, solo con la onda corta no alcanza, pero sin la onda corta tampoco.
Por supuesto, estamos, ¿entendés?, totalmente...
Eso es lo que tenemos que tener acuerdo. Ahora vamos a volver a nuestro proyecto que es RAE. Cuando uno se pone a pensar, RAE es el medio argentino, vamos a empezar por casa, el único medio que te puede generar contenidos en 8 idiomas. No hay otro, un canal de televisión acá en Argentina que genere en 8 idiomas. Una emisora, un periódico en 8 idiomas.
En Hispanoamérica tampoco, lo señalabas,
por eso,
¿no?
Vamos a América Latina.
Sí.
Radio Habana Cuba transmite en 7 ahora.
Sí, sí.
Estamos
sí,
en 8 nosotros. Sumemos a Radio Exterior España, transmite en 7. Les ganamos por 1. ¿Qué quiero decir con esto? RAE tiene un enorme potencial en cuanto a su ventaja comparativa hacia el futuro, pero hacia el presente también. Somos el único medio en condiciones de generar contenidos en 8 idiomas en América Latina y en España, y podemos agregar seguramente Portugal, podemos agregar un montón de lugares. Y me refiero no solo a medios que podemos llamar radios. Por ahí hay alguna web, hay alguna señal internacional de televisión que transmite, no llegan a 8 idiomas, y además el potencial estratégico de los idiomas con los cuales transmitimos, sin desmerecer a ninguno. Radio Habana Cuba tiene la posibilidad de transmitir en Esperanto, que es magnífico, o Radio Exterior España en Sefaradí, digamos, es fantástico también. Nosotros transmitimos en chino, en japonés, y por supuesto en nuestra lengua, al igual que los colegas de Habana y de Exterior de España, pero digo, son, generamos contenidos en 8 idiomas. Ahora lo que tenemos que ver es, por un lado, cómo optimizas y cómo mejoras esos contenidos en esos 8 idiomas y cómo los distribuís, que ahí está el secreto. No podemos prescindir de la onda corta, pero no nos podemos quedar únicamente con la onda corta. No podemos prescindir de Internet, no nos podemos quedar únicamente con Internet. Y en el medio, entre Internet y la onda corta, hay un montón de alternativas para explorar que muy pocas veces se están explorando con una política concreta, con un esquema de desarrollo concreto. ¿Esto qué quiere decir? Emisoras asociadas, sí, satélites, sí, pero hay un montón de otras plataformas. Hay una muy interesante que vamos a implementar, ya estamos trabajando, que se llama AudioNow, que lo que permite, y es para charlarlo por ahí en otra oportunidad, hoy en día, cuando uno piensa así, la radio por Internet. La radio por Internet tiene un límite. El primer límite es el ancho de banda, ¿no? Es decir, la cantidad de oyentes. Vos no podés tener 1 millón de oyentes escuchando una misma señal, porque es muy probable que necesites tal cantidad de servidores que o sea carísimo o colapse. 2, para escucharte deje pagar. Para escuchar tenés que pagar el abono y el dispositivo. Y después, volviendo a lo más interesante, la mayoría de la gente que escucha señales de radio por Internet lo hace dentro de su casa y muchas veces una notebook o una computadora de escritorio. Cuando lo que hay que atender es a la movilidad. Cuando atendés a la movilidad, saliste de tu casa o donde no hay wifi, te empieza a consumir datos. Ese esa debilidad es la que aprovecha AudioNow desde Estados Unidos, pero también para el mundo, para que vos puedas escuchar la radio por teléfono, porque eso sí es tarifa plana. En Estados Unidos el consumo de datos de internet tiene un límite y a partir de ese límite baja el ancho de banda a 128K, entonces ya el streaming, video y demás ya no tiene tan buena calidad, te quedan los mensajes de texto y los mails. AudioNow lo que te propone es que vos llamas un número telefónico local, ahí sí hay tarifa plana en la zona telefónica, y te conecta a la radio que vos querés, a la radio de tu país, en este caso a RAE, y escuchas con el 1 el boletín de noticias, con el 2 el resto de la programación en los distintos idiomas. Hoy con un teléfono celular y AudioNow no pagás nada porque está en tu tarifa plana del abono y podés escuchar 4 horas de transmisión caminando por el Central Park o manejando por el Distrito Federal de México.
La historia y el futuro. ¿Se dan cuenta, amigos oyentes, en este programa especial, especialísimo de actualidadx.com.ar en Radio Argentina al Mundo? Lamentablemente estamos llegando al final.
No, pará, y... si yo todavía no empecé.
No empezaste, ¿no?
Yo soy el director. Pará. Yo soy, Julián, ¿qué viene ahora? ¿Tenés otra grabación? No escucho.
No tenemos nada.
Otro programa de RAE se suspende el otro programa de RAE.
No, pero esto es perfecto porque lo dijimos también en el transcurso de este encuentro que da para mucho.
Vuelvo,
esto recién otro, empieza.
Por supuesto. Esta fue la primera. Cada un par de meses estamos acá cuando quieras.
No, un par de meses mucho antes.
Vamos a anunciar además en la próxima las novedades de RAE.
Este es un espacio abierto, por supuesto. Y con el director de RAE, Argentina al Mundo, Adrián Corol, podés venir. Si bien para un diexista el lugar en el mundo es el lugar en el mundo es el planeta, ¿no? Sí. Adrián tiene un lugar en el mundo ahora muy especial. Brevemente, ¿cuál es tu lugar en el mundo en este momento? Que más profundamente.
Un lugar que también conocen muchos diexistas, que es Chascomús. Y que donde los espero próximamente. ¿Por qué digo? Porque hay unas condiciones de escucha tales, tan interesantes, un nivel de ruido muy bajo en buena parte de Chascomús y las posibilidades de emplazar antenas en determinadas zonas, que es el lugar ideal para escuchar.
A muy pocos kilómetros de la capital federal.
Sí, 115.
El cierre, Arnaldo, ¿alguna pregunta?
Una pregunta muy, muy, muy cortita, pero muy comprometida. El director de esta emisora internacional de ondas cortas, ¿hace de X?
Sí, claro que sí.
¿Qué escuchás?
Ayer por razones obvias, estuve escuchando frecuencias que nos atañen, entonces estoy indignado con nuestra frecuencia de 11.710, que ha quedado marginada y fuertemente ocupada, sobre todo a la hora a las 0, 11.710 a 0. Escuchen esto, la Radio Internacional China transmitiendo en ruso, ¿no es cierto?, hacia Rusia, básicamente, 500 kilovatios en antena.
Claro.
La escuchás, no como de RM, la escuchás como una FM de 100 kilos acá, con una calidad de audio, y ya ni siquiera es diexismo eso, porque es lejana, porque el transmisor es lejano, claro, pero no es poco potente, ¿no? Y escucho bandas tropicales, y escucho, ahora estuve trabajando mucho en modos digitales, adaptando desde mi receptor, no el de SDR, sino el de el HF normal, distintos modos digitales, y experimentando con ellos, y realmente me interesa, y no solo de estaciones de radioaficionados, sino también utilitarias, ¿no? Algo que siempre me interesó mucho también.
Ahora sí, Julián me dijo basta, no hay más tiempo.
Julián.
Perfecto, claro. Perfecto.
Yo ahora te lo firmo.
Perdón, señor.
Nos quedamos con un montón de palabras en la boca, pero
Arnaldo,
bueno.
No, fue una introducción, tan solo. Muy pronto, otra vez, podrían con nosotros.
Por supuesto, con enorme gusto.
Actualidadx.com.ar, Arnaldo Slaen. Adrián Corol, director de RAE, Argentina al Mundo, bienvenido siempre. Vas a continuar estando, por supuesto. No sos un invitado de lujo, sos un local. Sos un local. ¿Cómo
¿Puedo
no?
decir una sola cosa?
Sí.
A todos que nos escuchan, 73 y buenos de X.
Muy bueno.
¿Qué más?
Actualidad DX, producido y presentado por Arnaldo Slaen, con la participación especial de Luis María Barassi. Para RAE, Argentina al Mundo.